Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, en todo el mundo, nuestra página web, cope.es/Málaga. Y la aplicación es tanto de COPE como de tiempo de juego. Estamos a jueves 18 de mayo. Queda poquito para que arranque el fin de semana. Y por lo tanto, la antesala de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño y con un montón de partidos. Juegan un montón de cosas los equipos malagueños en este fin de semana largo. Por orden cronológico, mañana un equipo malagueño puede jugar la final de la Liga Femenina de Balonmano. Estamos hablando del Costa del Sol Málaga. El sábado el Málaga va a intentar por todos los medios no bajar de categoría. Se mide al conjunto del Alavés. Y a la misma hora, otro equipo malagueño, el Bishóquer Humantequera, va a tratar de ganar su partido frente al Ribera de Navarra y no descender de categoría. Fíjense, el drama a la misma hora está servido en Mendizorroza, en Vitoria, y en Antequera, en el Argüelles, con el Bishóquer Humantequera. O sea que fíjense el sábado dramático que se puede vivir desde las 6:30 de la tarde, o no, ojalá sea todo lo contrario. Y el domingo, Unicaja, a las 12:30 se juega la cuarta plaza frente al Lenovo Tenerife. Tiene que ganar de más de 7 y evidentemente después ganar su partido del martes frente al Surne Bilbao Basket. Por cierto, no pierda de vista los próximos minutos de radio porque ya se saben los horarios del playoff. Lo que no se saben es en qué cancha se van a jugar, pero se saben los horarios del playoff y los días en los que se va a jugar el playoff. Con la salvedad de si era el Carpena o en el Santiago Martín, dependerá de si Unicaja es cuarto o es quinto. Ahora te doy todos los detalles. Es jueves, tenemos tertulión de baloncesto y vaya tertulión que se avicina después de la Basketball Champions League con el playoff por el título ahí a la vuelta de la esquina. Nos va a acompañar Gerardo Guerrero, Juan Carlos Bonilla, el compañero de deporte del Diario Sur, Juan Calderón, y también nuestro coach, Pedro Ramírez. Todo ello en un ratito o unos minutos de radio que prometen ser apasionantes. Así que mucho que contar. Te doy la bienvenida. Estás escuchando la radio número uno del deporte malagueño. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves. Titulares que nos llegan, como siempre, de la mano de otro número uno, de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y con otro número uno, que es don Enrique Ortiz. Querido Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y número uno son los malaguistas, ¿eh?
Sí.
100 en concreto van a recorrer España de sur a norte y luego de norte a sur para ver el Alavés Málaga.
Hay que volver después, correcto. Es una nueva muestra de fidelidad de la afición malaguista, ¿no? Que no se cansa de demostrar ese apoyo al equipo. Aunque las posibilidades de permanencia son ínfimas, un centenar de aficionados saldrán este viernes, lo harán a las 12 de la noche desde la Rosaleda para, como decimos, acompañar a su equipo en Vitoria. Con la colaboración del Málaga, las peñas Superbasti y la peña Benamiel han organizado este último desplazamiento, bastante largo, por cierto, de la temporada.
Honores, ¿eh? Para sí, todos ellos. Y excepto Ramón, Pellicer los tiene a todos para ese duelo en Vitoria.
Y el equipo se ha ejercitado esta mañana. Lo he hecho con total normalidad. Como dice Pellicer, podría repetir equipo de cara a la cita en Mendizorroza. Está por ver si en Ndiaye sigue de titular, que sería por tercer partido consecutivo. Este hecho, Luis Muñoz podría ser la única novedad en la última salida, como decimos, de esta campaña. Es casi, sabe que las posibilidades son mínimas, pero oye, no les queda otra que, aunque sean mínimas, agarrarse a ellas y soñar.
Bueno, nosotros solito no hemos buscado estar en esta situación y habrá que esperar a los demás equipos. Como sigo diciendo, pues sigue creyendo, aunque las posibilidades son reales, que son mínimas, son muy pocas, pero bueno, el equipo cree y a eso nos vamos a agarrar.
Palabra de Alberto Escassi. Y por cierto, la elección y la decisión de la elección del director deportivo del Málaga pues está cada día un poquito más cerca, es de cajón.
Sí, el club lo que se sabe es que no hará oficial el nombre hasta que se cierre la temporada. El perfil y el nombre parecen que está ya definido y el Málaga lo que quiere seguir manejando son los tiempos sin ningún tipo de prisa. Tienen claro que van a tiempo para hacer una buena planificación de cara a la próxima temporada.
Los hechos darán o quitarán la razón. Y lo que también sabemos es que el Palo Atlético malagueño, pues lamentablemente solo un equipo malagueño podrá optar al ascenso de categoría.
Sí, en una eliminatoria, esta del Palo contra el Atlético malagueño, muy abierta para el partido de vuelta. Recuerden que la ida quedaron 0-0. De momento, en los tres partidos que han jugado esta temporada, Malagueño y el Palo siempre han quedado en empate. Hay que recordar que si de nuevo empataran, en esta ocasión sería el Palo el beneficiado, sería el que pasaría a la final por ese ascenso a la segunda ref. La entrada, para el público en general, serán de 15 euros y ayer, en estos micrófonos, en los de Cope Málaga, estuvo un jugador, el capitán del malagueño, Bilal, que dice que van con moral para pasar esta eliminatoria.
Y nosotros estamos preparando bien, como todo lo que necesitamos para poder ganar el partido y bien, ya sabemos que ellos son los favoritos, están en su casa y tal, pero nosotros vamos a lucharlo y a pelear. Son muy fuertes en balón parado, son muy fuertes en el juego aéreo, tienen bastantes jugadores con calidad y bueno, ya pues nosotros, lo que te digo, estamos preparados y vamos a intentar sacarlo como sea.
Y si tienes el móvil o eres de los antiguos de agenda y papel y boli, anótate esto, porque ya quedan definidas las fechas para el play-off por el título entre Unicaja y Lenovo Tenerife, o Lenovo Tenerife y Unicaja, que eso es lo que no sabemos.
A expensas de saber, como dices, quién tiene el factor cancha a favor, quién lo tiene en contra, quién es cuarto, quién es quinto al final de esta fase regular, el primer partido, lo que sí se sabe, es que va a ser el domingo a las 9 de la noche, domingo 28 de mayo, domingo electoral.
Domingo, día de San Emilio. No.
Pues lo juntamos todos. Ahí va a ser el primer partido. Falta
yo siempre
saber...
digo esto, si alguien tiene algún detalle, que estaremos si Dios quiere poner carpeta.
Domingo, exactamente. Si el Unicaja es cuarto.
Por eso. Yo espero estar en el Carpena más que en el Santiago Martín.
Efectivamente, será en el Carpena. Si Unicaja finalmente se mantiene en la posición que está, es quinto, pues ese partido será el Tenerife. El domingo a las 9 de la noche es el primer partido. El segundo sería el jueves, ya el 1 de junio. También, por cierto, a las 9 de la noche. Si hiciese falta un tercer partido, se jugaría el domingo 4 de junio, ese todavía tiene horario por determinar.
En principio también sería a las 9 de la noche, pero se está a la espera de saber cuántos equipos van al tercer partido de todas las eliminatorias que hay en, claro, en Liza, pero en principio sería también a las 9 de la noche. Ahora le pregunto a Gerardo, como aficionado de Unicaja, qué le parece los horarios de los partidos, que me temo que no le van a gustar demasiado. En lo deportivo, ya ha preparado Unicaja ese partido, esa lucha por la cuarta plaza. Y ojo, Enrique, mala noticia, porque lo hace con la duda de Jonathan Barreiro.
Sí, del jugador gallego, que tiene unas molestias en el recto interior de la pierna derecha y es duda, por tanto, para recibir al Lenovo Tenerife en el partido de este domingo. Tras dos días y medio de desconexión, el equipo ya prepara ese partido frente al Lenovo Tenerife, como digo, que se juega este domingo 12:30 en el Carpena. Los malagueños deben ganar por más de 7 puntos para superar el Averas y luego ganar en la última jornada Bilbao Basket, que ya no se juega nada. Ivón Navarro, el entrenador de Unicaja, reconoce que el playoff entre malagueños y tinerfeños comienza ya este mismo domingo.
Porque vamos a jugar contra ellos cuatro veces más, tres o cuatro veces más, ¿no? El playoff, de hecho, es, yo diría, el mejor de cuatro y empieza el domingo que viene. Yo creo que nos hemos llevado una buena información, ellos también, sobre lo que nos podemos encontrar. Vamos a ver si vamos con las baterías cargadas para este sprint final que, bueno, tenemos mucha ilusión. Venga, acabar bien.
Por cierto, solo quedan 300 entradas a la venta y un dato que te doy. Si Unicaja mete de 9.000 aficionados para arriba, quedará con la media de espectadores más alta de toda la ACB. Uh-huh. Si mete de 9.000 para arriba. Ahora mismo la media de Unicaja es de 8.765. Está superada por un poquito por el Baskonia, pero el Baskonia ya no juega más partidos en casa. Por lo tanto, si se cumplen los pronósticos y solo quedan 300 entradas a la venta y todos los abonados que tienen su localidad ya adquirida van al pabellón.
Es buen horario también, ¿eh?
Es buen horario. Se superará la media de más aficionados, de media, valga la redundancia, en toda la CB, que es una grandísima noticia y más de donde venimos. ¿Qué contamos del rival, Enrique? Pues que va a tener que realizar, ojo, esto sí que también es importante, el Lenovo Tenerife tendrá que realizar dos descartes para su cita en el Carpena.
Chus Vidorreta ha seguido la misma dinámica que Ivón Navarro y hasta ayer no regresaron los tinerfeños a los entrenamientos. Con las llegadas de Bolmaro y Dakota Matías, con la temporada avanzada, la plantilla aurinegra cuenta ahora con una plantilla de 14 jugadores. Por tanto, como dices, va a tener que dejar el domingo ante Unicaja a dos jugadores sin convocar, a dos jugadores sin competir. Como dice Chus Vidorreta, Unicaja y Lenovo Tenerife se van a ver hasta en la sopa.
Y en cuanto a que nos vamos a ver más que en la sopa, pues como puedes ver, Ivón y yo mantenemos, a pesar de que competimos mucho y desde hace muchos años, una muy buena relación. Estamos los dos equipos preparados y a tope para competir por la cuarta plaza en la Liga Endesa y luego enfrentarnos en el playoff y ver quién saca los partidos adelante en dos plantillas que de momento vamos tan igualadas.
Palabra de Chus Vidorreta. El Costa del Sol Málaga, estos siguen con su maquinaria a tope, ¿eh? Se ha reforzado con un grandísimo fichaje, sí, como es Patricia Lima.
Un refuerzo de lujo, este es el segundo refuerzo de las Panteras para la próxima temporada, recuerden, tras el fichaje de Eli Cesario. Patricia Lima es una central internacional, es portuguesa, que llega procedente del Guardés, donde ha sido una de las mejores jugadoras de la liga en su posición. Lima dice que elige Málaga por la ambición del proyecto de este equipo.
He elegido al Málaga porque es un equipo que lo está haciendo muy bien, la verdad, que pelea por todas las competiciones que está jugando, que lo está montando todo súper bien, es un equipo súper competitivo y yo, siendo una jugadora tan competitiva, la verdad que necesitaba jugar en un equipo así.
Palabra de Patricia Lima, los que entienden dicen que es un grandísimo fichaje, al igual que el de Eli Cesario. En lo deportivo, que hay que seguir hablando del Costa del Sol, Enrique, porque mañana puede hacer historia, quiere certificar su pase para la final.
Así es, con 0-1 en la eliminatoria ante Rocasa Gran Canaria, las malagueñas tienen la opción de sellar su pase a la final este viernes en el Pérez Canca de Carranque. Se espera un gran ambiente para llevar al equipo malagueño, al Costa del Sol, a disputar la primera final liguera de su historia. La portera, Merche Castellano, reconoce que aún falta dar ese pasito, un pasito más.
Todavía no hemos hecho nada, es verdad que hemos ganado el primer partido, que quedándose en casa, pero hay que ganar y hay que ganar contra un rival que va a venir allí con todas las opciones del mundo y hay que hacer buenos partidos y seguir pensando que está todo bien.
Madre mía, cómo está lloviendo ahora que estoy mirando por la ventana y cómo ha venido Juan Calderón, al que le vamos a tener que poner aquí una bata de guatiné o algo para
una
que...
Una chufita o algo.
Efectivamente, yo encima le pongo el aire. A la competencia la quiero la quiero mermada. Hablamos de fútbol sala y del Bishoker Mantequera, que tiene pues una final este sábado por la salvación, ¿eh?
Y tanto, es la última jornada de Liga y los universitarios se encuentran en descenso a 2 puntos de la salvación, pero jugarán contra el Rivera Navarra, que está a 2 puntos. Es decir, si el UMA gana su partido podría salvarse, pero cabe la posibilidad que Betis y Xotan empaten, lo que podría esto mandarlos a segunda división. Tete, es el entrenador del Bishoker Mantequera, habla de las cuentas para la salvación y ojito, porque lo hizo ayer en esta casa, añade incluso una nueva variable. Si no era esto ya un poco complejo, se complica un poco más todo.
Que no es solo deporte, transmitimos muchísimos valores a través del fútbol sala y bueno, yo si estuviera en su lugar, nosotros ya hemos dado ejemplo, ¿no?, de que anteponemos la deportividad y los valores por encima de que todo vale, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, que se abre un nuevo escenario, ¿no?, que todavía está por ver, estamos pendientes también de pues, podría haber un cuádruple empate y,
¿ah, sí?,
y ahí entra a lo mejor, ahí nos podríamos salvar nosotros. No está muy claro el reglamento, estamos preguntando a ver si la posibilidad que tenemos, tendríamos que ganar de 4 goles y el empate no les valdría siempre que Valdepeña ganara en Córdoba. Entonces, bueno, eso nos da más esperanza aún por el hecho de que a lo mejor no pueden especular esos equipos si tenían pensado el hecho de hacer un empate, ¿no?
Pues ahí está la palabra de Tete, del entrenador del Bishoker UMA Antequera. Y por último, Málaga y Rincón de la Victoria serán la sede de las fases finales del Campeonato del Mundo de Triatlón el próximo año, en 2024.
Correcto, las pruebas se desarrollarán entre estos dos municipios, Málaga y Rincón de la Victoria. Los campeones mundiales serán coronados para el triatlón élite, sub-23, junior y para triatlón. Además, Málaga acogerá la celebración del Congreso Anual de Triatlón.
Nos rotamos, Enrique. Yo corro, tú nadas y Bautista que haga la bici.
Sí, bueno, te lo compro.
Vale,
¿eh? Puede,
sí,
nadar, sí.
Bautista dice que hará el nuevo Miguel Indurain.
Sí, pero con motor.
Siendo Bautista, seguro que no le pillan. O sea, que no pasa nada. Pues hacemos así. Yo corro, tú nada y el otro que coja la bicicleta y a campeonar. Así que los aficionados del triatlón, Málaga y Rincón de la Victoria, pues van a ser las sedes finales del Campeonato del Mundo de esta modalidad de triatlón en el año 2024. Pues 14 minutos sobre las 3 de la tarde. Estás escuchando la radio más oída a esta hora de la tarde, que es COPE Málaga. Enseguida tenemos tertulión de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga. Deportes. Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido a la vez Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Te lo contamos en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Incotex Protección contra Incendios y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga. Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Este jueves 18 de mayo, Erpichi de Kai abre en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, para que sigas degustando de todo ese producto fresco que te llega desde la tacita de plata y Kai. A partir de ahora te podrás chupar los dedos en Welling, Teatinos y en el nuevo Erpichi de Kai del Soho. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible. Y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada. Por el tiempo y los kilómetros que quieras. Con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pipil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
18 sobre las 3 en punto de la tarde, enseguida con el tertulión. Antes llegan los amigos de Credialpe, siempre dándote soluciones.
Y las redes, ¿no?
Y las redes, efectivamente. Menos mal que estás tú aquí echando las redes siempre. Me tomo un día de descanso y
se pierde
todo.
¿A quién le gusta hablar de dinero? Dinero.
Soy el nuevo tío Gilito, ¿eh? Voy aquí con la cartera.
¿Qué tiene?
Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Todos los días un tema de debate. ¿Qué preguntamos hoy, Enrique?
Pues tertulión de baloncesto, el que nos espera por delante, y te preguntamos que si debe Unicaja renovar a Will Thomas, a Sima y a Carter. Algunas de las respuestas, vamos a destacar dos de Francisco Rubén. Por ejemplo, la primera dice: Will Thomas y Carter, por supuesto que sí, en el ámbito deportivo. Lo que dice es que desconoce si le cuadran las cuentas al club o no. Sima, no sé si hay otro pivot cupo, físico y asequible. Andrés Barranquero nos cuenta que sí, aunque por Sima, si hay alguien que lo mejore, pues estaría bien ficharlo.
Bueno, pues ahora lo vamos a debatir porque es uno de los temas también que están puestos encima de la mesa. Quedan tres jugadores por saber su futuro. ¿Lo renovarías a todos, a ninguno, a algunos de ellos? Will Thomas, Yankuba Sima y Tyson Carter. Son los tres que están ahí encima de la mesa. Venga, esperamos tu opinión. Lo vamos a debatir ahora aquí en el Tertulión. Como siempre, también puedes interactuar en redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también tenemos, como siempre, activado las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. De la BCL del Unicaja, decir que hay que felicitar a todo el staff técnico, a todos los jugadores, a todo Unicaja, porque la verdad que es que los chavales lo dieron todo. Eso sí, una pregunta para los expertos, los contertulios, si no les parece que Unicaja en esta BCL perdió su esencia como equipo. parece que va bien fruto de la presión o por lo que fuera. Hubo jugadas en las que se amasó demasiado la pelota y a última hora se tiró un tiro a la desesperada. No se miró a los compañeros como otras veces, sobre todo en ataque. No hubo ese extrapas. No sé, ¿qué es lo que pensáis? Gracias y enhorabuena una vez más por vuestra tertulia.
La pregunta debería ser si alguien con un pabellón en Alhaurín de la Torre merece seguir en la plantilla.
Alberto Díaz Ortiz.
Eso es. 650-564-504. Oye, Enrique, no falla, ¿eh? Me he tirado mes y medio esperando a que llueva para no lavar el coche. Ayer lavé el coche. Madre santa la que está cayendo por lo menos en el centro de Málaga, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Ahora mismo está cayendo mucho, ¿eh?
Está cayendo mucho, así que si van en el coche, tranquilidad,
cuidadito, sí.
Precaución, escucha la COPE con tranquilidad y con atención al tertulión que vamos a tener en los próximos minutos. Y si quieres rajar de Gerardo, de Juan o de Jackie o de Pedro cuando venga, sin problema. Si quieres alabar al presentador y a don Enrique Ortiz, también. No hay ningún tipo de problema en el 650-564-504. Ahora sí, podemos hablar de Credit Alpes. Y este mensaje va dirigido a los empresarios. Si necesitas liquidez o inversión, en Credit Alpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing factory, línea de descuento y renting. Es muy fácil lo que tienes que hacer. Es marcar un teléfono que es gratis, el 900-234-235. Repito, el 900-234-235. En 15 días te buscan una solución a cualquier tipo de problema y te hacen ese estudio para que te quedes tranquilo. También lo puedes visitar en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o en su página web, credialpes.es. Además, son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credit Alpes es tu agencia negociadora. 3:21, vamos a ir directamente al tertulión de baloncesto. Pero antes quiero que escuches este mensaje, porque vamos a darte los playoffs por el título aquí. No sabemos si va a ser el primer partido en Málaga, si va a ser en el Santiago Martín de Tenerife, pero lo que está claro es que la radio del baloncesto malagueño va a ser con Unicaja y en ese playoff por el título.
Los playoffs de la Liga ACB se viven en Tiempo de Juego Málaga. Unicaja regresa a las eliminatorias por el título y COPE más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente los partidos de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y el apoyo de COBE y concesionario oficial Ibeco, Sofas Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Pues ahí estaremos, ¿eh? Dándolo absolutamente todo. Insisto, si vas en el coche, tranquilidad, calma, está lloviendo mucho, mucha precaución, y más que en Málaga estamos muy acostumbrados. Me manda mi amiga Sole desde Pedregalejo, que también está cayendo lo más grande, y que hay coches que se han apartado un ratito en la carretera, porque es que prácticamente no hay ni visión con el coche que hay delante. Claro. Tranquilidad, calma, insisto, mucha precaución. 3:23, vamos con el tertulión Alfonso Queipo Llano de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión y lo primero, agradecer a mis cuatro contertulios que estén aquí hoy. Algunos han venido un poquito más pronto y se han, por lo menos, limpiado la lluvia, nunca mejor dicho, pero otro,
hoy cobran el doble.
Otro, efectivamente, hoy la cláusula de rescisión se puede acoger a ella sin ningún tipo de problema, porque Juan Calderón del Diario Sur y Pedro Ramírez, nuestro coach, vienen las criaturas empapadas. Así que agradeceros los de antemano aquí públicamente. Gerardo, ¿qué tal? Gerardo Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bienvenido, magníficamente.
Menos mal que tú has madrugado, ¿eh?
Sí. Me esperaba y por la verdad que está cayendo, así que me he librado.
Bien, bien. Gerardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Juan Calderón, que sí ha sido de los damnificados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
¿Cómo estás?
Encantado. Fresco.
Está fresquito, ¿eh?
Fresco ahora.
Pero a Juan le gusta el agua.
Sí. Le gusta. Si hubieras cogido la tabla, Juan, lo mismo hubiese sido diferente. El neopreno no lo lleva debajo, ¿no?
Ayer estuvimos a punto, pero al final no entró, la verdad.
Pedro Ramírez, buenas tardes, coach.
Hola, buenas tardes.
También
nada,
te ha tocado.
No voy a decir un mal día porque,
y a nosotros, que por mucho que nos caiga en la cabeza, no brota nada, Pedro, ¿eh?
Efectivamente, bueno, ni falta que hace.
No brota, no.
Somos un adelantado.
Somos de mente brillante, ¿verdad?
Efectivamente.
Brillante. Querido Juan Carlos Bonilla, Sevilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y muy contento de que llueve, de que llueva.
Y que tú no estás mojado, ¿no?
No, yo sí me he mojado.
¿Estás mojado también?
Sí, lo que pasa es que vengo paseando.
Tu peinado viene intratable, ¿eh?
Vengo paseando y de verdad prefiero andar a ir en el coche, porque hace un rato lo mal que se pone en las calles en Málaga, reconozco que un frenazo de uno de delante nos ha hecho ponernos tiesos a unos pocos, ¿eh?
Pues oye, que lo está escuchando, tranquilidad, si vas en moto, apárcala ya, ni se te ocurra hacerte el héroe ni nada, así que tranquilidad, porque sigue lloviendo bastante aquí en la zona centro de Málaga capital. Vamos a ir despejando temas, ¿vale? Vamos a ir por orden de temas que se han ido agolpando y ahora iremos con el tema principal del debate, que es el que le he planteado también a los oyentes. Horarios de ese playoff por el título. El domingo, seguramente el domingo sabremos si Unicaja va a ser cuarto o quinto, porque no creo que el que salga victorioso de esa jornada la vaya a pifiar el martes, o bien en Bilbao el caso de Unicaja, o bien en Zaragoza el caso del Lenovo Tenerife. Recuerdo, 28 de mayo, primer partido, 9 de la noche, insistimos, si Unicaja quedara cuarto sería aquí en el Martín Carpena, si quedara quinto sería el domingo 28 de mayo en el Santiago Martín. El segundo partido, jueves 1 de junio, también 9 de la noche, insistimos, dependiendo si Unicaja es cuarto o quinto, sería en el Martín Carpena o en el Santiago Martín. Y el tercer partido, domingo 4 de junio, en horario por definir, dependen de los partidos que lleguen al tercero, pero la idea que se barajaba es también que fuera a las 9 de la noche. Gerardo, empiezo por ti. No te molan los horarios, ¿no?
Nada, en absoluto. Yo creo que es el peor horario que nos pueden poner aquí en Málaga. Aquí, o bien el horario que tenemos el domingo a las 12:30, yo creo que es el mejor horario, o el sábado por la tarde, pero un domingo a las 9 de la noche, que me parece un horario horrible. Es que es un horario, yo creo que para no para el deporte en directo me parece que es un mal horario en general. Y en el Carpena no es un horario que no suele funcionar, bien. Yo que voy con mi hijo pequeño, ese día ya no va a poder venir, porque claro, el lunes siguiente hay cole. Con lo cual muchas familias van a estar en la misma situación, me parece. Sí, entiendo que la tele es la que manda y tal, pero me parece que hay que darle una vuelta al tema de los horarios, porque yo creo que es el peor horario que nos podía tocar.
Además, la franja, como son cuatro eliminatorias, una es el sábado y otra la del domingo, fíjate la disparidad. 12:30 sería la del Madrid contra el Gran Canaria Juventud, y ya la segunda sería a las 9 de la noche. Es decir, que hay una disparidad tremenda, ¿eh? 12:30 y 9 de la noche. No sé si lo de las 9 de la noche en ese acto concreto lo han puesto por el tema de elecciones, no tengo ni idea, pero es que pasa de 12:30 a 9, ni siquiera a las 5 o a las 6 de la tarde, porque no hay más partidos. Bueno, también creo que se decide ese día también la Liga de Fútbol en Primera División. No sé si la han hecho también por eso, pero no sé si el horario de Primera es...
Ahora lo voy a mirar. Para lo que importa el fútbol, que ya se sabe quién es el campeón y quién no lo es, pues ya el resto sobra.
Sí, sí.
A mí me parece cuidar una parte del producto es el aficionado, me parece cuidarlo pues a patadas. De verdad, me parece muy mal.
Porque pensaba que el sábado se jugaban dos eliminatorias. No, el sábado solo se jugaría una a las 6:30 de la tarde, la del Baskonia. Y la siguiente sería el lunes, que sería la del Barça, el lunes a las 9 de la noche. Que eso es un poquito más normal, que un lunes se juega un poquito más tarde, pero el domingo. Ahora voy a mirar lo de la Liga de Primera División, porque sé que es horario unificado y me imagino que también será para ese domingo. ¿Algún comentario, Juan?
Pues a mí me mata.
Para el periódico es espectacular,
¿eh? El periódico,
¿eh?
Es mortal, porque vas ahí con muy pillado, pero bueno, no sé, a mí lo que me extraña es que, como tú decías, estés tan espaciado y que no haya un horario intermedio y un poco más accesible para el resto de los aficionados. En el Unicaja seguro que no ha gustado nada, pero se habrá impuesto el criterio de la tele.
¿Pedro?
Que digo yo que alguna justificación tendrá esta, ¿no? Porque yo, la verdad es que me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y es verdad que lo de la tele, pues hay que, una cosa que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que las audiencias televisivas son bastante pobres y que tampoco...
Sí, no creo yo que vayan a mejorar.
Efectivamente.
No creo lo de las 9 de la noche tiene lo que yo decía, domingo 28 de mayo a las 7 es el horario unificado del fútbol en Primera División, porque la del el fútbol en Segunda es el día antes, en la del Málaga me refiero.
Hombre, aquí en Málaga... El Málaga como está y el fútbol, a lo que no nos interesa casi nada, pues imagínate. No. Pero bueno, digo yo que alguien debería explicarlo, ¿no? Porque igual tiene alguna justificación.
La justificación es la que estoy diciendo yo, Pedro. A las 7 hay horario unificado en Primera División y no ha querido que se solapara, me imagino, Movistar, y la ha puesto a las 9 de la noche. Ya te digo yo que los clubes estarán en contra de eso, pero... Como sea, todos los clubes plegados a la televisión.
Sí, pero de todas formas estamos hablando que, por ejemplo, la última jornada donde se va a decidir Hombre, el orden de la clasificación en gran medida es si va a descender Granada o Real Betis. Se va a jugar un martes y un miércoles. O sea, eso es potenciar eso el espectáculo, sobre todo hacerlo, generalizarlo, porque, mira, yo te digo la verdad, aquí estamos todos, tenemos quórum, o sea, tenemos mayoría absoluta en plan búlgaro, de que es un tiro en el pie y los partidos a las 9 de la noche. Pero el tema no son los 3.000 frikis que van a ir sí o sí al Martín Carpena y los demás. El tema son los que, por ejemplo, como Juan lo ha dicho en el transcurso de estos días, el que no hubiera ni un cartel de la Final Four de la FIBA en BCL, el hacer esto extensible a aquellos que todavía no se han enterado que el Gran Canaria ha ganado la Eurocup y que al baloncesto llegan de vez en cuando. Y espero que lleguen porque la cosa vaya bien, no porque Unicaja lleve X años sin meterse en playoff y todo eso, que es por la otra vía por la que pueden acceder los no habituales, ¿no? O sea, si el tema ya no es tanto lo que nos tienen que vender a los que vamos a ir sí o sí al Martín Carpena y vamos a seguir el playoff de la Liga y todo eso. El tema es cómo hacerlo al que es consumidor no habitual de baloncesto y que de esta manera está claro que no lo va a hacer.
Y que el baloncesto es un deporte familiar. Es una fiesta donde vamos con nuestros hijos, vamos con nuestras parejas y vamos a disfrutar, a echar la tarde, o sea, que lo que no es esto, yo no sé, ¿no? En el fútbol, ¿no? Si, para ver Manchester City y Real Madrid, supongo que da igual que te lo pongan cuando sea, ¿no?
Lo vas a ver.
Lo vas a ver, ¿no? Pero aquí esto es un deporte de familia, como bien ha dicho Gerardo, y macho, y cortar eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Y al Unicaja, por supuesto, le fastidia muchísimo. Bueno,
fijaros que anecdótico, depende de quién lo lea o la lectura que cada uno hagamos. Si Unicaja mete a más de 9.000 el domingo, que creo que los va a meter, quedan 300 entradas a la venta, va a ser el club con mayor media de aficionados en toda la temporada, por encima de Baskonia. Fijaros el dato de donde venimos, que en solo una temporada Unicaja esté cerca de acabar con una media de casi 9.000 aficionados, ahora mismo están 8.765. Si el domingo mete 9.000, pues estarán 8.800 y pico, bueno, cerca de 9.000. Fijaros de dónde venimos y que la propia ACB no cuide eso, porque en gran medida ha sido posible que ha habido horarios, ¿no, Gerardo?
Claro.
12 y media han habido bastantes partidos. Que el año pasado
no ha habido muchos partidos este año a las 12 y media.
Pero el año pasado recuerdo que en el Carpena no hubo ninguno, domingo a las 12 y media, muy poco.
Fueron los derbis, me parece, y luego, y este, y ya no había ningún partido más a las 12 y media, ¿puede ser.
Pero sí ha habido por la tarde. O sea,
a las 5, ¿no?
Tarde, sí, porque es el horario, incluso
sábado. De sábado por la tarde, eso sí.
Pero ese
horario
por la mañana que gusta mucho.
Un horario muy bueno.
Eso ha habido puntual. Eso fue para los derbis porque se hizo así para que se pudiese.
Sí, porque había algún derbi colocado a las 9 menos cuarto de la noche, me parece. No sé si el de Granada o el del Betis estaba colocado así y se intervino para que fuera a eso, a una hora medio normal, la de las 12 y pico de la mañana, ¿no?
Oye, vuestros cuerpos después de la Final Four de la Basketball Champions League, ¿cómo os han quedado? ¿Os han quedado muy chafados? Decía un oyente que os preguntara por el tema de que si Unicaja sí que han dado todo el esfuerzo, pero que había perdido su esencia. ¿Salís vosotros, que habéis visto los partidos también, muy tocados también a nivel anímico y con dudas de lo que habéis visto en la Final Four?
Yo, si me permite, Emilio, empezar, yo creo que no le hemos sacado ningún beneficio a jugar la Final Four aquí. Yo me parece que el partido contra los alemanes, el equipo, el banquillo, el cuerpo técnico, la afición, estábamos sobreexcitados, pero como diciendo, es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que ganar, es que si no, esto va a ser un fracaso y tal. Y yo creo que esa propia no nos ha dejado ser Unicaja. No nos ha dejado ser verdaderamente el equipo que nos ha llevado hasta allí. Que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Yo como aficionado lo tengo clarísimo. Que a final de agosto, primero de septiembre, tuvimos que jugar una especie de pre-champion ahí para poder jugarla. Y al final hemos conseguido llegar a la Final Four. Pero yo creo que no hemos sacado ningún beneficio el hecho de jugarla en el Carpena. Y eso ha sido lo que básicamente nos ha impedido ser Unicaja. Tener, como decía el oyente, el juego fluido, el buscar el extrapass. Hemos estado espesos y contigo con eso tuvimos el último tiro para ganar el partido. Está, somos Unicaja, tampoco nos podemos rasgar las vestiduras por perder una
fecha. Yo lo que ya contaba, y me fijé cuando, porque la BCL es muy cuadriculada para ciertas cosas y en todos los partidos antes del partido tienen que hacerse una foto por narices y demás. Y cuando salieron los jugadores que tenían que pararse para hacerse la foto, vi los rostros hieráticos, los vi a todos muy, muy, muy tenso. Y creo que eso es lo que después se ha transmitido en el partido y en las dos eliminatorias que ha jugado Unicaja, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo... En primer lugar, creo que la oportunidad era, como todos sabemos, era una oportunidad importante. Era muy importante por muchas razones, ¿no? Primero porque el equipo venía en una dinámica extraordinaria de juego y de inercia, de victorias y ganadoras. Segundo, porque esta competición es una competición a extinguir. Es decir, aquí se está hablando ya de que esta es una competición fruto del desencuentro entre la FIBA y la Euroliga, lo cual... Ya hemos visto que da muchas oportunidades a equipos de medio rango europeo, le da oportunidad de alcanzar una competición europea. La alcanzó el Burgos, la alcanzó el Tenerife en dos ocasiones cada uno, y el hacerlo en Málaga da esta oportunidad. El año que viene, yo creo que es la última temporada, según dicen, ¿no? Según se comenta, ¿no? No sé qué información tenéis, yo la información la tenéis vosotros. Yo según leo y tal, parece ser que está cerca el acuerdo, ¿no? El equipo de Iroga está en la Euroliga, está cerca el acuerdo Euroliga... que no tiene sentido.
A partir del 24, dices, ¿no?
Claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta era la penúltima oportunidad de tener acceso a una competición europea con cierta facilidad. No digo yo que no vayamos a ganar la siguiente competición que se cree o que ganemos la Euroliga algún año, no hay que desterrarlo. Pero, evidentemente, ganar las Champions era una oportunidad para ganarla y además en casa.
La penúltima Cora la ganó Unicaja, creo que fue la penúltima.
La penúltima. Pero la Cora fue también fue una Cora... que también venía del producto de la Supraliga y la Superliga, que se convirtió en una Cora también muy asequible. Pues esto pasaba igual, y entonces la ilusión que había en la afición, una competición accesible, todo pintaba fenomenal pues para conseguir un título europeo, que ahora se va a poner un poco más caro y va a ser más difícil. Luego es una verdadera pena. ¿Por qué el equipo jugó tan mal? Yo creo que en ningún momento vi en la cancha, que estuvimos en la cancha, aparte del ruido de los aficionados israelitas, vimos esa simbiosis público-equipo. Yo creo que el equipo no consiguió conectar a la afición no se consiguió conectar con el equipo, porque en ningún momento el factor Carpena se hizo valer como todos esperábamos que fuera algo decisivo y no lo fue. Sí. También es verdad.
Creo que nos apretaron. Yo creo que los zapatos nuevos nos apretaron bastante.
Apretaron a todos, ¿no? Yo a creo todos. Que en la grada y
a todos
en
porque
la
en la grada, para mí hay dos de los detallitos, esto más que, o sea, todo lo hemos visto y ya como sabemos todo a toros pasados, somos todos toreros, ¿no? Pero bueno, mira, cuando sale el equipo en el descanso, que ya sabíamos todo que el partido estaba complicado y demás, el que anima a la grada es Ivón Navarro.
Efectivamente.
Porque te digo una cosa, o sea, ganando de 15 no hace falta que anima a todo el mundo, ¿eh? Pero es que hubo un momento que los alemanes tiraron tiros libres con el pabellón en silencio. Tiros libres. Uh-huh. O sea, no estoy hablando de utilizar punteros láser, ni de lanzar bengalas, ni utilizar francotiradores desde la esquina.
No. Mítico póster de Atián Pelota en
No. O como el que le hicieron a Dirk Nowitzki, ¿no? Que decía que para concentrarse en los tiros libres memorizaba una canción de David Hasselhoff. Le pusieron un póster de David Hasselhoff con un tanga y una cazadora sin nada debajo. O sea, que también echarle valor al tema, ¿no? Pero el tema es que, ya te digo, o sea, es que el mismo Egin, que es un tío a priori tan tranquilo, tan poco alterado y demás, se tenía que volver para la grada a reclamar eso. Entonces, ojo, y estamos hablando de que uno de los activos de este grupo que forman los jugadores, el cuerpo técnico y demás, es la afición.
Pero es que todo es una correa de transmisión, Jackie. Los jugadores, la afición, y al final yo creo que un aficionado sí que tiene que estar ahí. Y no vamos a decirle que la afición tiene la culpa de que Unicaja esté eliminado, que parece que estamos dando ese mensaje.
Pero
que parece, lo que os estoy diciendo, que salen los jugadores tensos. Y yo creo que, no sé, Gerardo, que también lo vivió en la grada. ¿Tú te sentaste en tu sitio de siempre o no?
No.
El hecho de que el aficionado esté en un sitio que no sé, es lo que decía antes Jackie.
Yo creo que a todos nos apretaron los zapatos.
Hay que achacárselo, por supuesto, al equipo, porque aquí el motor es el equipo. Que eso quiere decir que sea un reproche, no tiene que ser un reproche. El equipo ha hecho hace una gran temporada y la sigue haciendo y la va a hacer.
Yo pondría
un detalle más, ¿eh? No nos olvidemos del equipo contrario. El rival puso encima de la mesa una partida una propuesta y el Unicaja en ningún momento supo darle la respuesta. Entonces yo creo que sumamos todos los factores y pasó lo que pasó.
Yo, vamos, coincido con lo que habéis dicho, ¿no? Pero que creo que es más una cuestión de presión, ¿no? El equipo en la Copa no tenía ninguna presión y vamos allí todos tranquilos a disfrutar de la Copa y tal. Incluso aquí no, los mismos, bueno, hablo por los compañeros, hemos tenido hay mucha, no presión, pero sino un foco puesto en la competición, de querer ganarla y tal. Y yo creo que eso, a los jugadores están en sus familias, hablan, vamos a jugar una final en casa, vamos, tenemos a los amigos aquí, te encuentras al vecino en el ascensor, vamos, Kendrick, que eres un fenómeno y tal. Pues entonces, es ellos en Badalona estaban en otra historia, relajados.
Más aislados.
Exactamente. No aislados, sino igual también estaban aislados en el hotel allí en Benalmádena, pero que del entorno. Y entonces, pues, yo creo que eso sí le ha pasado factura. Y luego creo que incluso tácticamente yo creo que el Unicaja salió con demasiados prejuicios. Hemos visto durante toda la temporada, tú lo sabes, que ha ido a la rueda de prensa, de Ivón mencionar muchas veces al Bon, alguna entrevista con los jugadores te mencionaba al Bon y qué equipo está jugando mejor, pues el Tenerife y el Bon. Y entonces yo creo que el Unicaja salió con ese prejuicio de
demasiado respeto, quizás
no de respeto, sino de ir a remolque, como decía siempre Pedro, de ese planteamiento del rival. Y no sé si fue al minuto, yo recuerdo, se me quedó eso grabado, que al minuto el entrenador de ellos quitó al 5. A Klatzer lo quitó rápidamente, porque el Unicaja está jugando con un Pipo pequeño y con Kravis, que le hacía daño tirando de fuera. Rápidamente ya vimos que dije yo, uff, complicado. Y efectivamente ya fue a remolque. Ahora hacer este movimiento, yo hago lo otro. Entonces, pues creo que incluso el propio entrenador, que es el que más lo ha advertido, iba con ese prejuicio de es el mejor, cuidado, que no sé qué. Y ese mensaje creo que caló en el vestuario.
Hombre, es que el... Tú mencionabas la Copa del Rey. Hombre, mi amigo Jorge Serra me decía, esto, es que esto fuera lo hubiéramos ganado. Pues puede ser. No te digo yo que no. No te digo yo que no.
Pero
que
se le ha dicho, se le ha dicho Jorge Serra. Yo lo apoyo.
La otra opción era Jerusalén. En Jerusalén no sé si hubiéramos ganado.
No, pero lo que contaron aquí. El partido puntual con el Bon. Pero es que aparte de todo, precisamente en la Copa del Rey, la propuesta que pone el equipo es la propuesta que responden los contrarios, o sea, contrarios como el Barcelona, como el Real Madrid, con el mismo Tenerife. Pero aparte de todo, no hay una modificación como tal. O sea, no pasa nada porque al base te lo defienda un tío más alto. Porque tienes, además, precisamente Unicaja tiene los que pueden acompañar al base, ya sea Brizuela, ya sea Kalinowski, ya sea Tyson Carter, capacitados para subir el balón frente a un tío que pueda hacerlo, lo podían hacer. O sea, es todo lo bueno que tenía TJ Short. A la hora de defender, TJ Short iba a tener un problema porque era más bajo que cualquiera que hubiera en cancha.
Le daba igual.
Es que se aprovechó una vez.
Ellos les daba eso. Igual emparejar a Short con un
con Marreiro,
con un jugador más pequeño.
Sí, Unicaja lo aprovechó una sola vez. Y fue una vez que Tyson Carter debajo del aro pudo recibir, porque se le miró. Está claro que si no lo mira...
Yo creo que ellos consiguieron una cosa fundamental, ¿no? Evidentemente a Chor le ponían a que el entrenador decidía, le daba igual que fuera
igual,
más grande o más pequeño, da igual, lo aprovechamos en ningún momento, pero lo que pretendía el entrenador finlandés era parar el ritmo de Unicaja y llevarlo al 5 contra 5 permanentemente. Aquello que todos dudábamos en la Copa del Rey que fuera una cualidad del equipo, que sin embargo la Copa del Rey dominó todas las artes, incluido el 5 contra 5, y sin embargo el 5 contra 5 se estrelló absolutamente. Y yo creo que hubo un factor más, porque es verdad que las condiciones cambian. La Copa del Rey va con todo por ganar y nada que perder, y aquí tenías toda la presión. Pero yo creo que también había un exceso de confianza. Y lo digo porque vi a jugadores que querían de alguna manera decidir ellos. Costaba trabajo pasar la pelota, pesar un poco más el compañero, y se perdió eso que decía Gerardo, el extrapás, la generosidad. ¿Por qué? Porque yo creo que había jugadores que querían decir, estamos en casa, vamos a ganar un título y yo quiero ser, no sé, me dio un poquito de esa sensación.
Y de cara a futuro, de cara a la eliminatoria, sobre todo inminente, que va a ser contra el nuevo Tenerife, ya sabéis el mensaje que ha mandado el club desde que se ganó esa Copa del Rey, la de la continuidad, la de quedarse prácticamente, bueno, han dicho incluso en casi toda la rueda de prensa, que si no el 90, el 95% de la plantilla. Después de esto parece que ya no va a ser tanto, ¿no? Que hay tres jugadores en el aire
tres jugadores en el aire, Sima, Carter y Will Thomas. Es la pregunta que le hago a los oyentes y que os hago a vosotros. ¿Os quedaréis con los tres? ¿Os quedaríais con uno, con dos, con ninguno? Porque la mejora o la continuidad de este nivel de Unicaja pasa precisamente por estas tres figuras. Porque los demás están ya renovados, el que no tiene contrato y el que no está palabrado.
Yo me quedaba con Will Thomas. Quiero decir, venimos de un juego interior desértico en estos años anteriores y ver a Will Thomas postear, en fin, se nos caen las lágrimas en el Carpena. Yo me lo quedaba. Es verdad, hombre, que es un hombre, un jugador muy, muy veterano, que no es cupo, que con los cupos habrá que tener cuenta y tal, porque yo a Sima es el que más dudas le pongo. Pero yo a Will Thomas sí que lo renovaba. A partir de ahí, es que el tema de los cupos hay que tenerlo en cuenta. Entonces tienes que cuadrar varias piezas del puzzle y lo mismo al final el que te sobra es Will Thomas para encajar el cupo.
Para mí, el principal problema de la planificación, entre comillas, es que vamos a contar con Augusto Lima. Augusto Lima va a renovar. Augusto Lima no va a comenzar la temporada. Es cupo. Es cómo vas a resolver ese problema, ¿no?
Pero es que Augusto Lima no va a estar hasta enero.
Hasta enero.
Vamos a tener Augusto Lima. Es que Augusto Lima no va a estar hasta enero. O sea,
por eso
no
digo
piense
que,
en Augusto
por eso
Lima.
Digo.
No piense en Augusto Lima porque lo que sea de la temporada que viene te lo va a jugar sin
Lima.
Sin Lima.
Entonces, ¿Y cómo vuelve? Claro. Necesitará tiempo para recuperar su ritmo.
Y que no tenga ningún problema
en
la recuperación, Dios no quiera, ¿entiendes? Entonces, pues... Tú no puedes plantearte...
Ya, pero a la hora de planificar... Por ejemplo, el caso de Will Thomas. Yo creo que si el equipo tiene algún tipo de mejoría, yo me quedaba con Will Thomas, evidentemente, pero compensa si quieres crecer el salario de Will Thomas con lo que el equipo quiere, o a lo mejor... Koki tiene que ser más 4 que 5, fichar a un 5 más contundente, más físico, más atlético.
Yo no creo que Will Thomas más atlético, más físico. Por lo mismo, ¿eh?
Will Thomas no va a renovar por lo mismo. Will Thomas le van a hacer una oferta a la baja.
Sí, eso está claro.
Porque encima, fiscalmente, cuesta el doble el año que viene. Entonces, es inviable esa continuidad.
Ese contrato es inviable.
Es inviable. Eso no puede ser. Si quiere renovar, hay una opción que se le planteará. ¿Quiere seguir? Sí, pues esto nos olvidamos de esto y se firma un contrato nuevo. Ya está. Y las otras dos opciones, tienes que fichar un pivot. El problema es que el margen de maniobra ya es poco. O ficha un pivo en el 4 o en el 2 o en el 5, ¿no? Tiene un 5 y no hay muchos 4 cupos, ¿no? Solo hay un par de ellos. Y hay varios cupos en el 2 en el mercado. Pues esas son tus opciones. Hace una semana te parecía perfecto porque este equipo te ha llevado a una final de la Final Four, o sea, de la Champions y a
un título.
Entonces no parece mal configuración. ¿Qué es mejorable? Pues seguro que sí. Quizá a lo mejor... la vía de mejora que todavía está abierta, a lo mejor estaba en otras posiciones, que ya ha dado el paso y lo ha renovado. Ahora lo tendrán que decidir.
Hombre,
si son listos, pensarán un poco y se lo plantean.
Es un tema que es complicado porque me parece a mí que desde la temporada...
¿Tú dónde verías el salto de calidad en la plantilla?
El salto de calidad para mí sería en el 5. Pero, claro,
pero tú tienes que firmar
tienes
un
que
5.
Tienes que tener, si no tienes el cupo en el 5, tienes que tenerlo en otro
pero
lado.
Tienes
eso
que
ya
jugar un, f-
lo que
fichar
hemos hablado.
Un 5 que juegue como juega este equipo.
Claro.
Corriendo mucho.
Sí, sí. Y que defensivamente se ajuste a lo que lleva sin dar Yankuba Sima desde que llegó, por ejemplo. Porque se está echando de menos tantísimo a Augusto Lima porque resulta que no hay nadie que esa pieza no tenía repuesto, mientras que por fuera sí que lo ha habido y demás, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad que me parece a mí que de la temporada 95-96, que en este equipo se va Manel Boj al Barcelona y quien viene están a media entre Freddy Navarrete y Ricardo Guillén, si no me equivoco, o sea, y que prácticamente se repite plantilla. Ahora mismo estamos todos como no es que las opiniones sean como las cabezas, no tenemos más de una, está claro ahí, pero lo que está claro es que viéndolo todo, ya ni siquiera retrotrayéndonos al principio al principio con la previa de la BCL, es que si tú dices, oye, vamos a volver a playoff quedando quinto, vamos a jugar la Final Four de la BCL y vamos a ganar título de liga,
¿dónde hay que firmar? Claro, y ahora estamos...
Pero no te puedes contentar.
Pero claro, es humano querer más, ya claro. Claro. Es humano querer más.
La pregunta es, porque eso no está en tu mano, porque los resultados deportivos no te los va a dar la continuidad de la plantilla, eso no te lo va a dar. Tú lo que tienes que ver el margen de mejora de tu equipo. ¿Dónde está?
Si hay capacidad de evolución por parte de lo que se queda. Porque, claro, hombre, yo también entiendo que las renovaciones que se han hecho, que algunas son discutibles, no quiere decir que a mí me parezca bien todo lo que han hecho. Mucho cuidado. O sea, son discutibles, también vienen porque después de el desarrollo de la temporada había mucha gente... esto no era el grito de broma de me lo quitan de las manos, pero que está claro que muchos jugadores con esta camiseta se han revalorizado, cosa que hace mucho tiempo que no ocurría. Entonces el paso del club ha sido...
Pues yo hasta ahora todas las renovaciones que han hecho, estoy de acuerdo con todas.
Que le han ido muy mal y luego lo han hecho muy bien fuera. ¿Sabes? Sí, o sea que eso es clásico del Unicaja.
El club entró en un proceso de transformación el año después de la temporada anterior, que yo creo que era como una especie de un todo-nada, ¿no? Después de lo que vivimos la temporada anterior, pues algo había que hacer, ¿no? Y se hicieron cosas, bueno, yo creo que con valentía, también yo creo que hay factores que se escapan a cualquier factor y que han funcionado muy bien, y el equipo ha funcionado extraordinariamente bien, pero si lo comparamos con la temporada anterior, entonces ya no es extraordinariamente bien.
No hay comparación posible.
Entonces, claro, la renovación de la mayoría de la plantilla y del proyecto parece que es lo razonable, lo lógico, pero en cualquier caso cualquier equipo tiene que estar en un proceso de mejora permanente y constante, ¿no? No se puede dar el mensaje de aquí ya está todo hecho y aquí ni se puede perder la tensión, ni se puede perder la ambición, ni se puede perder... Yo creo que hay que mantener esa tensión, hay que transmitirlo también a los jugadores, ¿no? Los jugadores tienen que saberlo, que el club sigue buscando y sigue buscando, bueno, buscando mejorar. Está. Pues buscando eso, está. Es un mensaje que también tienen que recibir también
yo creo que ellos
todos.
Han visto ahí esa situación de Will, ves la situación de Carter, incluso la de Lima, y pues han preguntado por una serie de jugadores, lo siguen.
Ahora, curiosamente, sustituir a Lima, curiosamente digo, porque Lima, joder, salió de Málaga y hasta muchos años después no ha vuelto y todo este tipo de cosas. Resulta que un jugador como Lima, un 5, que dé lo que dé Lima en un equipo que haya un nivel bueno de talento y que sea cupo, pues resulta que eso es...
Oro.
Bueno, pero tiene varios ejemplos, ¿eh?
Lima, recuerdo que se fue de aquí jugando de tres, ¿eh?
A Tenerife, quitarle a Guerra.
Bueno, Guerra saldrá del Tenerife seguramente. Este verano, curiosamente, en esa posición de cinco puede haber varios candidatos, ¿no? Porque puede estar Rubén en un momento dado, puede estar Guerra en un momento dado, hay otros cinco quizá de menor nivel.
Rubén ya estaba. Sí, recuerdo.
Pero es que la mejoría en el 5 de Unicaja no pasa ni por Fran Guerra ni por Rubén Guerrero.
No, yo no te digo que no, pero tú tienes a Lima y luego después a Sima. Y quizás defensivamente Rubén no te da, o no lo demostró, hay que decirlo, ¿no? En los años que estuvo aquí. Pues no sé si defensivamente, sino a nivel general, no pareció que necesitaba una evolución. Quizás a lo mejor esta temporada que viene puede ser Rubén esa alternativa. Tiene una opción el Unicaja para repescarlo. No lo sé.
Es que también,
quizás seguramente también sea más barato. Claro,
también la temporada que viene hay que tener en cuenta que si este año con la plantilla nueva había expectación, lo del año que viene va a ser esperar que no solamente que se gane la Copa del Rey, sino que se gane la BCL y que
la Copa en casa.
La Supercopa también. Entonces, luego los equipos, los contrarios, no van a estar tan expectantes de a ver por dónde me salen esta gente, porque van a saber que es un equipo peligroso, bien trabajado, tal y cual y demás. Y se le va a esperar por donde vaya, donde el factor sorpresa ya va a estar perdido. Por lo tanto, hay que...
Bonse sabía perfectamente la lección.
Sí, sí, eso estaba claro. O sea,
Unicaja ya no era una sorpresa para nadie.
Si tenía alguna duda, lo consultaba en la tele.
Efectivamente, lo cual me parece una chorrada total, sinceramente. Me parece que se ha llevado las cosas a un extremo. A mí me parece poco ético lo de la tele, por eso no sé si quieres cambiar tú el tema.
Iba a cambiarlo, pero ya voy adelante a vosotros. Iba a hablar también de los pitos de Jaime y demás. Pero ¿sabes lo que te iba a decir? ¿Cómo va a ahorrar la factura de la luz tú en verano.
Eso sí es verdad.
Para
eso,
que sea
eso
la cosa
interesante.
Eso está bien. Pues venga, te lo voy a contar.
Bueno, dale.
Con los amigos de AGS Solar, que te lo piensas mucho en verano, enciendo, no enciendo el aire acondicionado, verá que me van a crujir la factura de la luz. No te preocupes, adelántate al verano. Llama a AGS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses y pide presupuestos a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. 3:54 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y ponemos ya el colofón a la tertulia de baloncesto de hoy con Gerardo, con Pedro, con Juan y con Juan Carlos Bonilla.
Deportes.
Bien,
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951-178110 o en clínicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña. Campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Habanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 para llegar a las 4 de la tarde. Ya Pedro Ramírez ha dejado clara su opinión con el tema de Isalo, ya no lo vamos a comentar más. Lo que sí os pregunto es, domingo, nos jugamos el cuarto puesto, hay que ganar por 7 puntos para ser cuartos y luego evidentemente ganar el último partido frente a Bilbao Basket. Estamos ahora que ganamos en Copa de, perdimos en Tenerife, ganamos en Copa del Rey, perdimos aquí, por esa alternancia toca ganar. No sé si por más de 7 o no. ¿Lo veis factible que se le gana a Tenerife, que somos cabeza de serie y tenemos el factor cancha a favor en el playoff por el título?
Yo creo que cualquiera.
Brevedad, que nos quedan 3 minutos y medio.
Cualquiera de los 3 partidos que se han jugado podrían haber terminado de cualquier manera, por lo menos en mi opinión. Quizá ahora Tenerife vuelve con, yo creo que tiene la cabeza más clara que nosotros, un poquito más. Un poquito.
Bueno, claro que lo puede ganar.
De más de 7, ¿no?
Perfectamente, y de 30 si quieres. Pero, como decía ahora Jackie, ¿cuáles son las sensaciones de los dos equipos? Uno ha salido, incluso perdiendo, ha salido reforzado, que es el caso
pero
de Tenerife.
Pero yo Tenerife tampoco lo veo tan fresco como ha estado en otro tramo de la temporada.
Juega, tú lo ves, es muy sólido lo que hace, los planteamientos.
Pues se sabe perfectamente a lo que juega y todo eso se sabe.
Tiene muchos recursos, cada vez más, que ha mejorado la plantilla. Es el caso que decíamos, ¿no? Es un equipo que podía haber renovado a su plantilla, sí, que fue campeona de la Champions, pero la ha mejorado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Jaime Fernández, Cook, ha añadido piezas interesantes en varias posiciones. Entonces, pues eso quizás debe ser también un poco el espejo en el que mira ser Unicaja.
Yo creo que sí le podemos ganar, está claro. Volvemos al Carpena, volvemos a nuestro Carpena.
¿Tú te ves el domingo 28 de mayo a las 9 de la noche en el Carpena o viéndolo por la tele, escuchándolo por la radio?
Yo me veo en el Carpena. El domingo 28 a las 9 me veo en el Carpena. Porque, hombre, yo creo que tenemos la capacidad suficiente para ganarle de 8 a Tenerife. Y porque además eso, recuperamos el Carpena, recuperamos a los 10.000. Yo creo que el equipo, una vez que se ha pasado la BCL, va a jugar sin esa mochila y yo creo que va a jugar con otra alegría. Y le podemos ganar, claro.
¿Pedro?
Pues yo creo que vamos a jugar un playoff de 6. El mejor de 6. O sea, que esto es el primer partido de playoff total, porque la ventaja de campo a mí me parece que va a ser decisiva. Con lo cual, va a ser un partidazo. O sea, que nos vamos a divertir muchísimo y va a ser un partidazo, porque yo creo que el que se lleve el gato al agua tiene un paso dado importante.
Gerardo, ¿le vas a pitar a Jaime Fernández?
Un poquito, un poquito. Sí, lo mismo que el último día.
¿Tú lo tienes claro?
Yo lo tengo claro, sí. Y a mí los gestitos de los jugadores no me gustan.
¿No?
No me gustan. Y más si...
Estáis siendo muy exagerados, ¿eh?
Yo creo que estáis siendo la afición,
sí,
con ese tema.
Estáis siendo muy exagerado. Yo creo que sí.
Es normal. Que,
¿dónde pones la balanza, quiero decir, del exagerado? No es normal que en la primera canasta se vuelva hacia tu banquillo, porque nosotros estábamos justo detrás del banquillo.
¿A quién le
evitaste
más, a Joel Parra o a...?
A Joel Parra. A Joel
más
Parra,
a Jaime.
Lo reconozco yo. Que a Joel Parra. Pero bueno, lo de Joel Parra también fue algo anecdótico, quiero decir, algo en plan broma, ¿no? No, de hecho, llevábamos una palmera preparada, contigo empezó todo, ¿no? Porque al final era un poco ese el espíritu.
¿Se puede adelantar ya la palmera del domingo? ¿No se puede adelantar?
No está hecha, pero Jaime tiene mucha
papeleta. Yo creo que iba hasta aquí en la palmera.
Bueno, señores, que ha sido un placer, ¿eh? Que se repita más esta tertulia. Gerardo, Pedro, Juan, Jackie, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Con Enrique Ortiz, se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Ahora escucha en la tarde de Copa y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Y en un ratito, Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.